Estamos casi llegando al fin de Juan. Entonces, ya entenderán mi nostalgia, pero también mi alegría de poder haber pasado en este precioso evangelio por mucho tiempo, ¿no? Desde abril del 2016, si no mal recuerdo, iniciamos la primera prédica. Y me acuerdo, creo, el nombre de la primera prédica, A Vista de Águila, si no mal me recuerdo. Y qué bendición, ¿no? Qué bendición, por lo menos para mí ha sido de mucha bendición. Yo considero que la prédica es de mucha bendición para el predicador cuando éste aplica la palabra a su propia vida. Por lo tanto, yo puedo afirmar, basado en mis propias convicciones y en mi propia experiencia, que la predicación del Evangelio de Juan ha sido de mucha bendición, porque lo ha sido para mí. Ahora, quiero pedirte si el Evangelio de Juan en tu vida ha sido de mucha bendición. Me encantaría escuchar de ti sobre eso, así que me gustaría si pueden enviarme a mi correo algún comentario. No quejas, ¿verdad? No estoy pidiendo quejas, estoy pidiendo comentarios acerca de cómo Dios ha bendecido tu vida en el Evangelio de Juan. Mi correo es, y van a verlo ahí en las pantallas en unos momentos, para que lo tomen. Ya saben, les estoy pidiendo algo específico. Pero antes de continuar, mientras Media pone el correo, quiero invitarte a ir a un texto en el Antiguo Testamento, Lamentaciones. Sí existe ese libro, hermano, y está en el Antiguo Testamento. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23. Se los leo y dice así: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Me encanta esta descripción del profeta, como el texto lo enseña, como el libro lo enseña y como también el sobrenombre de este profeta lo enseña. Habla acerca de mucho de lamentarse, pero nos enseña mucho acerca del carácter de Dios. Es el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que hoy cuando te despertaste, sus misericordias eran nuevas y abundantes debido a su fidelidad, a su amor y su misericordia. Ese es mi correo personal. Oh, sí, ese es. Así que, una vez más, si ha sido de mucha bendición para tu vida, Juan, me encantaría saber cómo Dios ha usado esta prédica para ti. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de abrir tu palabra, Señor, y como leíamos hace un momento en Lamentaciones, Señor, debido a tu fidelidad, debido a tu grandeza, debido a tu amor, debido a tu poder, podemos hoy decir: qué grande es tu fidelidad, qué grandes son tus misericordias. Que nueva mañana, Señor, tras mañana, Señor, no se agotan, no se acaban, no se consumen, Señor. Ahí son nuevas cada mañana, Señor. Eres inagotable, Señor. Qué bendición que podemos cada mañana ir a esas bendiciones y nutrir nuestro corazón y nuestro ánimo para la gloria de tu nombre. Dejamos en tus manos este tiempo, Señor. Gracias por todo este tiempo que hemos pasado en el Evangelio de Juan, momentos, Señor, que hemos visto, Señor, tu gloria, tu poder y tu majestad, y momentos en que hemos reconocido, Señor, nuestro pecado delante de un Dios santo. Gracias, Dios, y oramos por este tiempo para que sea un tiempo que te exalte y te glorifique a ti. Amén y amén. Quiero invitarlos a ir a Juan, capítulo 21. Vamos a estar en los primeros 14 versículos y voy a leerlo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Escritura dice así: más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces, él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hay mucha polémica en cuanto a este capítulo, porque muchos cuestionan que por qué Juan, si cerró su capítulo con los versos 30 al 31 del capítulo 20, ¿por qué añadir un capítulo más? Y hay mucha polémica de si eso no es de Juan. Yo considero que sí es de Juan, y el hecho que está ahí este texto demuestra mucho acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Recuerden que los escritores fueron divinamente inspirados para escribir la Escritura. Y este texto, este capítulo entero, tiene el propósito de animar al creyente. Entonces, no podríamos en ninguna manera seguir creyendo en Cristo, seguir creyendo en Dios y confiar en Él, si no fuésemos animados por Él mismo para seguir creyendo en Él. Y el ejemplo que Juan, por medio del Espíritu Santo, nos da es eso, que quiere animarnos, quiere fortalecernos, quiere animar nuestra fe para seguir confiando y creyendo en el Señor Jesucristo. Mi deseo y mi anhelo es que como iglesia podamos ser una iglesia fortalecida en el Señor. Hay una gran tendencia en nosotros, naturalmente, de hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Posiblemente hoy tú estás luchando en tus fuerzas. ¿Saben? Hay un término muy común que creo que la mayoría de todos nosotros vamos a reconocer o reconocemos cuando lo escuchamos, tirar la toalla. Cuando hablamos de tirar la toalla es como decir estoy cansado, ya no puedo más, estoy agotado, me rindo, ¿sí? ¿Entienden ese término, tirar la toalla? Se usa así porque en el boxeo pareciera que lo tomaron, y cuando el entrenador tira la toalla dentro del ring significa que el pugilista o el boxeador que está bajo su cargo se rinde de la pelea. Entonces, viene desde mucho tiempo atrás este término. En el siglo II se usó para eso, definitivamente para dar a entender de que alguien se estaba sometiendo y rindiendo ante un emperador. El término pareciera venir desde el siglo número uno, pero tenía otra connotación. Lo usamos para decir que estamos rendidos, ¿sí? No sé en cuánto esta semana has luchado con ánimo, o sea, has luchado con esperanza. Este texto quiere animarnos y ayudarnos a crecer en estas áreas. Sobre todo en una nación donde el pecado o una tendencia de pecado mayoritaria es la autocompasión. Dios quiere animarte, Dios quiere apoyarte, Dios quiere servirte como vemos aquí, sirviéndoles una vez más a sus discípulos, buscando a sus discípulos, porque les ama. Mi anhelo y mi deseo es que por medio de esta prédica pueda salir animado para servir a otros. El hecho que Dios sirve a sus hijos, como lo ha hecho, y sirve a sus discípulos, es como una enseñanza para nosotros ir y servir a los demás. Porque de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, hermanos, mi anhelo y mi deseo es que tú puedas seguir orando por nuestra iglesia para ser una iglesia fortalecida, una iglesia saludable, una iglesia que está animada solamente en el Señor. Una iglesia que se glorifica en Él. Entonces, la razón principal de este capítulo, en los primeros 14 versículos, es mostrar el ánimo que viene del Señor, pero también mostrar nuestras debilidades cuando no estamos enfocados en el Señor. Es una gran verdad que la mayoría de nosotros aquí presentes luchamos con fracaso, desesperanza, desánimo, falta de pasión en ciertas áreas de tu vida. Y no sé, esta semana si has luchado en estas áreas. ¿En qué áreas de tu vida estás luchando con ánimo? ¿O en qué momentos quieres tirar la toalla? Muchos también comentaristas mencionan que Pedro quiso tirar la toalla en este momento. No pienso igual, pero hay cierta sensación de desánimo aquí, cierta sensación de fracaso, eso sí lo puedo ver en el texto, pero no pienso que Pedro estaba completamente tirando y renunciando al cristianismo en este texto. Es una lucha real para hermanos, y los que saben y han escuchado de estadística, se menciona que el 80% de los pastores lucha con desánimo, así que yo puedo decirles que esto es una lucha real. Una lucha en la cual yo mismo me he vuelto envuelto, valga la redundancia, o en la que me he enfrentado muchas veces en mi vida, es con el desánimo, la desesperanza, con la opresión, con el cansancio y con el estrés. Así que esta prédica, por supuesto, impactó mucho mi corazón y quiero animarte a ti a poder escuchar con el corazón. ¿Te sientes fracasado por algún sueño no cumplido? Esa es una pregunta para ti. No es necesario que la respondas en voz alta, pero piensa, ¿en qué áreas de tu vida te sientes que has sido un fracaso? ¿Alguna relación inconclusa? ¿Alguna relación fallida? ¿Alguna meta no cumplida te hace pensar que eres un fracaso? ¿Sientes alguna desesperanza por la falla recurrente de nuestro pecado en ciertas áreas específicas? ¿Sientes el peso del fracaso cuando estás cayendo una vez más en ciertos pecados recurrentes? ¿Te estás enfrentando algún tipo de desánimo en algún área de tu vida hoy, precisamente? ¿Has luchado con desánimo en las últimas semanas o meses? ¿Qué realmente te está desanimando? El fracaso, el desánimo y el estrés simplemente están mostrando algo, hermanos. Estás luchando en tu fuerza. Está ahí simplemente para recordarnos eso. Esa sensación de fracaso, esa sensación de desánimo, esa lucha constante de sentirnos abandonados, solos y sentirnos frágiles y sentirnos inútiles incluso en el Señor, es simplemente el recordatorio que Dios permite al creyente para decirle, estás luchando en tus propias fuerzas. No estás teniendo la perspectiva correcta, no estás teniendo el ánimo correcto, no estás viendo en la dirección correcta, estás fijándote en la dirección equivocada. Notemos esto que quizás no lo podemos ver a simple vista en Juan, pero cuando leemos Mateo 28, 16, el Señor les dijo que fueran a Galilea y que fueran al monte donde Él les había indicado. O sea, había instrucciones específicas para los discípulos de ir a Galilea y de ir a un monte que Él les había especificado. Eso lo pueden leer ustedes en Mateo 28, 16. Pero encontramos a los discípulos en Galilea precisamente, pero la historia en la que el apóstol Juan nos relata es que ellos decide Pedro, me voy a pescar. ¿Qué pasó? ¿Se cansó de esperar al Señor? ¿Se cansó de darle tiempo a Él? Juan se centra en Pedro porque hay una situación aún que necesita ser aclarada, no solo para la audiencia original, sino también para nosotros. ¿Se recuerdan que Pedro estaba siguiéndole y cuando Juan empezó a relatar el juicio, empezó a relatar también cómo estaba pasando Pedro ese momento? Entonces, por lo tanto, yo pienso que Juan sí escribe este capítulo precisamente para eso, para darnos la conclusión entre esa sensación de fracaso de Pedro y la vindicación del Señor a Pedro. Y inicia aquí. Inicia viendo la naturaleza real de un hombre que se siente como inútil o fracasado o siente que ha perdido su propósito. Los discípulos estaban esperando que Jesús apareciera, pero el relato dice que se fueron a pescar. Esa no era la instrucción. La instrucción era ir al monte y esperar ahí. Creo que no debemos concluir apresuradamente que Pedro está abandonando la fe, que Pedro está abandonando al Señor. que renunció a su misión, que regresó a su antigua profesión, aunque hay indicios que pareciera sugerirnos eso. Pero lo que creo es que simplemente cuando nos sentimos tan oprimidos, cansados, devastados, cuando estamos lidiando con la decepción, con el fracaso, la desilusión, tenemos esa tendencia a ensimismarnos, a poner el enfoque en nosotros, como nos sentimos. Es como cuando simplemente estamos sobreviviendo en lugar de vivir. No sé si alguna vez te has sentido así, pero si te has sentido así, espero y confío en el Señor que seas animado por su palabra. Por eso esta prédica se llama En tus fuerzas o en sus fuerzas. Quizás Pedro no está renunciando, pero está buscando cómo sentirse satisfecho y útil. Recuerden, viene del peor fracaso espiritual en su vida. Simplemente está buscando cómo sentirse, ¿qué? Provechoso. Quiere sentirse útil. ¿Y saben qué elige? Elige aquello por lo cual había sido bueno toda su vida antes de ser llamado a ser pescadores de hombres. Entonces, esa es mi tendencia natural, es buscar en mis fuerzas cómo sentirme bien aún en medio de mi lucha espiritual con las cosas que aparentemente soy bueno. Eso está haciendo Pedro. Aunque no voy a decir esto como escrito en piedra, pero ¿no te parece que cuando Pedro dice me voy a pescar, no está pensando en la reacción de sus hermanos? Simplemente está pensando en él, en sentirse útil. Inmediatamente los otros discípulos, que de hecho Juan solo menciona 7, ¿dónde está el resto? Quizás se quedaron en el monte esperando, quizás se fueron a sus casas. Pero la reacción de Pedro trajo consigo reacciones en cadena de los demás discípulos. Y se van con él una parte y los otros no sabemos. Aunque no, la Escritura no nos dice qué hace, pero tenemos que tener mucho cuidado porque la gente está observándonos. Está observando nuestra fe, está observando nuestros fracasos y está aprendiendo de ellos. Por lo tanto, requiere mucha humildad de nosotros. En momentos que estamos sufriendo algún tipo de desilusión, fracaso, y primeramente, ¿dónde ir? Correr al Señor. Por eso la enseñanza completa de Juan es que cuando Pedro reconoce a Jesús en la orilla, dice que se pone su vestidura y se tira al lago y sale corriendo en busca de él. Pero no es su primera reacción aquí. Entonces, hermano, quiero darte al menos 8 principios que encuentro en la Escritura para nosotros darnos cuenta si estamos luchando en nuestras fuerzas o en las fuerzas del Señor. Y podemos convertir esto en principios de cómo luchar en las fuerzas del Señor. Y número 1, no te canses de esperar en el Señor. No te canses. Dios es fiel y Él es bueno. Y Él va a proveer en su momento, así que no te canses. No te canses de esperar en el Señor. ¿Era malo ir a pescar? Por supuesto que no. De hecho, hay algunos comentaristas que dicen que Él estaba perdiendo su tiempo. No pienso que estaba perdiendo su tiempo. Era una profesión noble. Era una profesión, pero ¿saben qué? No había sido llamado a hacer eso. Así que no te canses de esperar, porque cuando te canses de esperar vas a buscar alternativas para poner tu atención, tu misión y tu fuerza en eso y desviarte ¿de qué? De tu misión, de tu trabajo, de lo que has sido llamado a hacer. No tires la toalla, hermano. Si te has sentido frustrado, si te has sentido abatido, solo, luchando, no sigas luchando así. Espera en el Señor. En 1 Samuel 15, 22 dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? 1 Samuel 15, 22. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Dice, tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz. El mandato fue, vayan a Galilea y esperen en el monte. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que obedezcas, hermano. ¿Quieres saber si estás luchando en tus fuerzas? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios? ¿Sí o no? Si no estás obedeciendo la voz de Dios, estás luchando en tus fuerzas. En tus fuerzas. Escucha, dice en 1 Samuel 15, 22. La obediencia es el mejor sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Obedece. Por lo tanto, la primera enseñanza es no te canses de esperar en el Señor. Por aquellos que estás orando, no te canses de esperar, confía, descansa en el Señor. Ellos deberían estar en el monte, sin embargo, los ves montado en su barca. Ellos deberían estar ahí pacientemente esperando al Señor, sin embargo, ¿están qué? Tratando de sentirse útiles. No sé si has estado en estas zonas de sentirse así, pero si te has sentido así, hermano, no te canses de esperar en el Señor. ¿Qué discípulos estaban ahí? Bueno, nos dice que Pedro, versículo 2, Pedro, Simón Pedro. Me encanta Juan, la escritura de Juan en este sentido, porque mira lo que empieza a decir, Simón Pedro, Tomás, que acabamos de conocer un poco más de Tomás por su incredulidad en los capítulos anteriores. Después dice Natanael de Caná, esto apareció en los primeros capítulos de Juan. Los hijos de Zebedeo, la primera vez en el Evangelio de Juan que él se refiere a él mismo y a su hermano como los hijos de Zebedeo. Y si ustedes han leído todos los Evangelios, este no era un apodo para realzar una característica noble, sino para recalcar una característica no muy noble de Santiago y Juan, que significa los hijos del trueno. Están desesperados, desenfocados y pensando demasiado en ellos. Entonces, cuando Juan dice eso, me encanta porque es una sugerencia de Juan decirnos que están, ¿qué? Perdidos, están desalineados, están desenfocados. Por eso su anhelo de ir y pescar, porque están buscando propósito. Han quitado su mirada del Señor. No están esperando y han quitado su mirada del Señor. ¿Cuál es el primer nombre con el que le llama Juan a Pedro? Simón. Es una sugerencia de que están luchando con regresar, con el desánimo, con el hecho de que no se sienten con propósito. Cuando pierdes esa dirección, la perspectiva correcta también impulsarás a otros por tus propias decisiones. Eso es el efecto en cadena, sobre todo para aquellos que son líderes aquí, para los que son padres de familia. Cuando tomas decisiones bajo la desesperanza, cuando tomas decisiones en la desilusión, esas decisiones no tienen perspectiva clara. Por lo tanto, afectarán directamente a tu familia. Número 2, no intentes animarte en tu fuerza. Hemos escuchado una y otra vez esta frase, quizás en la cultura evangélica, el poder está en ti, descubre el campeón que hay en ti. No hay nada más absurdo que eso. Porque si Pedro hubiese tenido un campeón en él, nunca hubiéramos estado en este capítulo. No intentes animarte en tus fuerzas. No intentes darte palmadas a ti mismo, descansando en el Señor y escuchando al Señor. Mira, los discípulos se van a hacer lo que ellos mejor saben hacer. Son profesionales, ellos no están inventando algo nuevo, ellos no están participando de una actividad nueva, no es su primera vez montado en una barca, no es su primera vez tirando las redes, son profesionales. Al menos allí en ese barco o en esa barca hay 3 profesionales que se dedicaban a la pesca. Sin embargo, dice que se van a pescar y la forma en como Juan nos escribe, dice que toda la noche lo intentaron. Toda la noche, imagínate, 3 hombres, diestros en este trabajo, saben lo que hacen, tirando las redes una tras otra vez, tras otra vez, sin resultados. Dios permite esto para que te des cuenta en ese momento que intentándolo a tu manera no funciona. Y Dios permite este fracaso, ¿para qué? Para que agotes tus fuerzas y puedas sujetarte a Él, aferrarte a Él. No pescaron nada. Imagínate qué frustrante. Esto multiplicó la frustración de Pedro y los demás discípulos, porque en lo que se supone que eran buenos, fallaron también. Y gloria a Dios que nos permite esos fracasos. Porque en los lugares donde pensamos que somos buenos, es necesario que fracasemos. ¿Para qué? Para decir, Señor, ¿a quién iré sino a ti? Me encanta eso porque hay algo que puede afectar tu vida espiritual y tu crecimiento espiritual, y es esos factores de rutina en tu vida que dominas muy bien. todas esas cosas o todos esos elementos o todas esas características rutinarias que dominas bien. Quizás eres una persona sumamente disciplinada y estás pensando que eso es una virtud espiritual en el sentido de que estás siendo disciplinada en tu fuerza. Pero no necesariamente estás ahí por eso, por tu habilidad, por tu moralismo o por tu ímpetu. Sino tal vez Dios va a permitirte fracasar en el área que sos fuerte para que te des cuenta de la necesidad tan grande que tienes del Señor. Esa era la razón de que están intentándolo toda la noche. Imagínate las dos veces que salen a pescar estos pescadores profesionales. Puedes buscarla otra vez en Lucas capítulo 5. Las dos veces tuvo que intervenir Jesús para enseñarles cómo hacer lo que se supone ellos son expertos en hacer. No intentes, por lo tanto, reanimarte o animarte en tu fuerza. Mira lo que dice Romanos. Viene a mi mente este texto en este momento. Romanos capítulo 15, versículo 4. Puedes tomar nota de este texto y leerlo con tiempo. 15, 4, Romanos. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, no solo refiriéndose al Antiguo Testamento en este momento, sino también para nosotros tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y las Escrituras nos dan enseñanza y dice, nos dan esperanza y nos dan ánimo, mientras que esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. La palabra te anima. Entonces no intentes animarte en tu fuerza. El salmista en el Salmo 119, que es una oración de un hombre joven, dice en el 119, versículo 25, estoy tirado en el polvo. Dice, revíveme con tu palabra. No intentes reanimarte en tus fuerzas. Créeme, vas a fallar. Y lo sé porque yo he fallado en esa misma área. Cuando Pedro se sintió desanimado, quiso regresar a algo que podría animarlo, como era la pesca. Sin embargo, terminó desilusionado porque no está haciendo ni cumpliendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Hermanos, si Dios te ha llamado a algo, quizás sentimos el peso de la incompetencia para este llamado. Pero si Dios te ha llamado a eso que te llamó, Dios va a proveer también los medios para que tú puedas cumplir su llamado. ¿Por qué Pedro está pescando si su llamado fue de salir de la barca para pescar hombres? Me pregunto en este momento si alguno de nosotros estamos tentados a hacer lo mismo, de refugiarnos en las cosas en las que aparentemente somos buenos para rechazar o escondernos del llamado de Dios porque tenemos temor de enfrentar nuestras debilidades. Quizás la falta de pasos de fe en nuestras vidas hoy simplemente son para decirnos que no estamos confiando en el Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Quizás que te estás refugiando en tus habilidades simplemente es para que te des cuenta de que no estás confiando en el Señor plenamente, que te estás refugiando en tu experiencia, que te estás refugiando en el control, que te estás refugiando en las cosas que eras buenos o que es bueno, no significa que estás cumpliendo el llamado de Dios. Quizás es lo contrario, estás corriendo el llamado de Dios. Quizás estás pasando un momento difícil de desánimo en este momento. Y tu tendencia va a ser que hacer las cosas que te den ánimo y confianza. No lo hagas en tu fuerza. Permite que el Señor te anime. Deja que el Señor te conforte. Deja que el Señor te aliente. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Será que Pedro lo aprendió? Veamos lo que escribe años más tarde, después de tener la experiencia en la barca. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a pertenecer, a que participen de su gloria de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Pedro está aprendiendo esto aquí. Y lo que sigue en Juan, después del versículo 14, es cuando Jesús le empieza a preguntar a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Alimenta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis ovejas. Está vindicando a Pedro. Así que no lo hagas en tu fuerza. Dios nunca será suficiente a menos que sea todo lo que tengas. ¿Entiendes eso? Dios nunca será suficiente a menos que sea todo lo que tengas. Por lo tanto, la tercera enseñanza es que no puedes hacer nada sin Cristo. O lo haces en Cristo o lo haces sin Cristo. ¿Cuánto de tu matrimonio lo estás haciendo sin Cristo? ¿Cuánto de tu vida lo estás haciendo sin Cristo? ¿Cuánto en tu trabajo lo estás haciendo sin Cristo? Mira, para mí esa es una de las señas más grandes que Dios puede mostrarnos, y espero que puedas discernir, es que piensas que tu trabajo lo haces porque aprendiste una carrera para hacerlo. Y sí, lo hiciste, aprendiste una carrera para hacerlo, pero ¿en qué lo estás haciendo? ¿En tus fuerzas o en Cristo? Piensa una vez más en esto. Hay 3 pescadores profesionales en la barca y no hay peces. Ese debe ser como que tengas en tu equipo a 3 pescadores profesionales, en tu equipo de baloncesto, a Jordan, a Pippen y a Rodman. No, tal vez ni saben quiénes son esos, pero esa es mi generación. Que tengas a tu equipo a estos 3 y pierdan contra un equipo inferior. Y dices, ¿qué pasó? Llevábamos todas las de ganar. Pero no era lo que Dios quería para estos 3 hombres. Quizás tu frustración es simplemente eso, producto de tu desobediencia, de no estar donde Dios te ha llamado a estar. No puedes hacerlo sin Cristo. No puedes hacerlo. Tuvo que instruirlos para que pudieran tener una pesca prominente. Ahora mira qué milagroso es esto. Jesús los instruye para tirar las redes. Milagrosamente estos hombres la tiran. Ellos no reconocen bien a Jesús, pero obedecen y la tiran. Esta es la supremacía de Cristo. Están en la orilla, está amaneciendo. Y digo por la supremacía de Cristo porque no era tan probable una pesca en ese momento. De hecho, los que saben de pesca saben que los peces se van de la orilla al amanecer. Entonces, estos pescadores que saben lo que hacen, están escuchando con atención las instrucciones de un hombre que no reconocen. Pero ahí vemos la supremacía y la soberanía de Dios en estas cosas. Que tiran la red, aún sabiendo que están en orilla, que no hay peces, que están saliendo los peces de la orilla porque es el amanecer. Pero tiran la red y adivinen qué. No adivinen, pero acabamos de leerlo. Hay una pesca milagrosa. Entonces, si lo haces en tu fuerza, simplemente vas a fracasar. No importa lo bueno que fueres. Esa es una promesa, vas a fracasar. Porque Dios quiere que hagas las cosas que en Cristo, confiando en Él, descansando en Él. Mira qué frustrante que cuando Jesús se aparece en la orilla le dice, ¡hey amigos, amiguitos, hijos míos! De hecho, este término Juan lo empieza a repetir en sus cartas. Hijos míos, hijos míos, ¿tienen pescado? Jesús sabe que no pescaron nada. Pone el dedo en la llaga y le dice, ¿tienen pescado? No tienen. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que reconozcas tus fracasos en tus fuerzas. Ese acto de decir no seco de los pescadores es simplemente eso. Dios quiere que te humilles. No puedes en tus fuerzas. No puedes ser el papá que tus hijos necesitan en tus fuerzas. No puedes ser el esposo. No puedes ser el creyente. No puedes ser el ciudadano. No puedes ser el hermano en tus fuerzas. Por eso es esa necesidad de reconocer que sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Juan 15:5. Cristo provee estos tiempos para que podamos ver lo inútil que somos realmente sin Él. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste las cosas en tus manos? ¿Cómo salieron? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste las cosas en tus manos para resolverlas? ¿Cómo salieron? ¿Salieron bien? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste resolver algo pero tus manos quedaron vacías porque no pudiste hacer nada? ¿Sabes que en el original el uso que se le da a la palabra barca, o como está escrito, sugiere, o al menos sugiere este término, de que era la barca de alguien de los que estaba en la barca? O sea, que era la barca de uno de los discípulos. No solo Dios no usó su experiencia, no solo Dios no usó sus recursos. O sea, ellos estaban empeñados en su experiencia y en sus recursos. No permitió Dios que rindieran frutos. Fue hasta que Dios dirigió el esfuerzo de estos hombres y los recursos de estos hombres es que rindieron frutos. O sea, en tu fuerza y experiencia tú puedes querer dar lo mejor, pero es hasta el momento en que Dios dirige lo que tienes es que empiezas a ver frutos. Esta era la experiencia de estos hombres y la barca de estos hombres. Por lo menos quizás la de Pedro. La experiencia de Pedro y la barca de Pedro en sus fuerzas rindió cero fruto, excepto desilusión y cansancio. En las manos del Señor, la experiencia de Pedro, la barca de Pedro rindió ¿cuánto? Mucho fruto. Esa es la diferencia cuando haces las cosas sin Cristo y con Cristo. Cinco áreas en las que nos apartamos naturalmente del Señor. Número uno, proveer para nuestras familias. Pensamos que como nosotros nos levantamos, tomamos el bus o tomamos un taxi o tomamos cualquier medio de transporte para llegar a nuestro trabajo, nosotros somos los proveedores. Y pensamos que no tenemos que tomar en cuenta a Dios en esto. Resolver una crisis relacional, creemos que nosotros podemos solos. Y tratamos en nuestros medios y en nuestras fuerzas resolver crisis con la familia. Porque pensamos que somos mediadores. Y alejamos a Dios y apartamos a Dios de estas situaciones. ¿Cuántas veces te has sentido abatido porque piensas que no puedes proveer a tu familia? Estás intentándolo en tu fuerza. ¿Cuántas veces has luchado en tu familia por algún conflicto familiar que no se pudo resolver con tu intervención? Estás luchando en tu fuerza porque estamos alejando al Señor. Tomar una decisión de vida. ¿Cuántas decisiones has tomado hasta hoy sin tomar en cuenta qué es lo que Dios quiere? ¿Algún trabajo? ¿Alguna relación amorosa? ¿Valiéndote de tus emociones? ¿Estás apartando a Dios? Número cuatro, manejar las injusticias. Simplemente queremos responder y queremos resolver las injusticias y que estamos apartando a Dios de esto. Quinto, soportar el sufrimiento. Tenemos la tendencia de aislarnos cuando estamos sufriendo y apartar a Dios y decir, yo tengo que lidiar solo con el sufrimiento. Cuidado, estás sumergido en esto y por eso el desánimo y por eso el descontento y por eso la frustración. ¿En cuál de estos puntos estás luchando ahorita? ¿En cuál de estos puntos estás luchando sin Cristo? ¿Qué pensamientos te han llevado a pensar que en estas áreas tú puedes luchar solo? ¿Lo estás haciendo en tus fuerzas? Toma un momento para evaluar tu vida en los siguientes puntos. Sé que estoy trabajando en mis propias fuerzas cuando no pides ayuda ni consejo. Porque Pedro no dijo, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o nos vamos a pescar? Estás resolviendo en tu propia fuerza. No pides ayuda, no pides consejo. Después cuando está la torta, ya no sabes qué hacer, entonces empiezas a buscar todo y dices, ¿por qué el pastor no me ayuda en este caso? ¿Por qué no viniste antes? ¿Hubiera sido menos traumante para los dos? No pides ayuda ni consejo, te aíslas. Mira, si algo aprendí leyendo este texto, Es como Tomás, que antes se aislaba, ahora es parte del grupo. Desgraciadamente la influencia de Pedro pudo más, pero ahora por lo menos es parte del grupo, ya no se aisló. Entonces, no te aísles, pide consejo, apóyate de otros creyentes. Si no, entonces estás luchando en tu propia fuerza. Siempre estás estresado. Ese es un indicador de que estás luchando en tu fuerza. Siempre estás estresado. Nadie puede decirte nada porque explotas, porque no sabes el estrés que estás pasando. Pero hermano, solo déjame preguntarte, ¿pero has dicho que estás así? Porque simplemente solo explotas. ¿Pero has confesado el estrés? ¿Has confesado tu lucha en tus propias fuerzas? Siempre estás cansado, agotado, rendido. Eso significa que estás luchando en tu fuerza. ¿Cuántos de ustedes han pasado semanas así? Incluso en sus trabajos, o con sus familias, o en la iglesia. Mira que muchas veces las personas dicen, es que ya no quiero servir hoy porque me siento cansado. Estás luchando en tus fuerzas. Número 5. Sientes a Dios ausente o distante. Dios no está conmigo, Dios no me está apoyando, Dios no me está diciendo, Dios no me está dirigiendo. Pero fuiste tú el que te fuiste. Empiezas a ver que las pequeñas cosas causan mucho estrés. Estás tan estresado y cualquier cosa, por muy pequeña que sea, hace que explotes, porque te causa tanto estrés a una cosa tan pequeña. Estás luchando en tus fuerzas. Número 7, el negativismo, pesimismo y comparaciones. La grama es mucho más verde en donde mi vecino. Si empiezas a ver que los demás están bien, no, tú no estás bien. Empiezas a ver que todo lo que tú haces está mal y todos los demás están bien. Entonces empiezas a ver negativamente, con pesimismo, y empiezas a compararte. Eso significa que estás luchando en tu propia fuerza. Falta de gratitud. La falta de gratitud demuestra que estás luchando en tu fuerza. No hay gozo presente. Mira lo que dice Juan 15 con respecto al gozo. Cuando obedecen, Juan 15, 10, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Cuando estás luchando en tu fuerza, no hay gozo. Hay enojo. Falta de victorias. ¿Cuántos de estos puntos te describen hoy a ti? En Zacarías 4:6 dice, no es en el poder ni la fuerza, sino por medio del Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Quiero confesarles que a menudo yo me estoy apoyando en mis fuerzas, en mi talento, en mi habilidad, en lugar de rendirme al Espíritu Santo. Y yo pido perdón por eso, y les pido perdón a ustedes, porque muchas veces yo lo he intentado en mis fuerzas, pensando que yo puedo lograr algo para Dios, pensando que yo puedo alcanzar algo para Dios. Es fácil, hermanos, engañarnos y pensar que estamos haciendo algo para Dios. Pero no sigas luchando en tus fuerzas. Obedecer siempre será mejor. Pedro tira las redes al agua. Dios bendice la obediencia. Dios bendice con su presencia un trabajo infructuoso que no tenía fruto, y convirtió ese trabajo en un trabajo lleno de bendición. Obedece, obedece y serás bendecido. Muchas veces esas bendiciones son cuantitativas, pero muchas veces esas bendiciones son cualitativas. O sea, no siempre son cuantitativas. En este caso eran peces, y eran muchos peces. Que Juan, que es un testigo ocular, dice que maravilloso que la red no se rompió. De tantos peces que habían ahí. O sea, es tanto el nivel de detalle que él dice que eran 153 peces grandes. Muchos han querido darle significado a este número, pero simplemente es eso. Es un detalle del milagro. Dios está bendiciéndoles con cantidad. Y Dios puede bendecirte con calidad. Ese gozo, esa esperanza, ese descanso, ese contentamiento. Eso es la bendición de Dios. Que puedes experimentar contentamiento en momentos duros, es la bendición de Dios. Que puedes contentarte con todo, sea en momentos de crisis, en escasez o en abundancia, esa es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, obedece, o la obediencia siempre será mejor. ¿En qué áreas de tu vida no estás obedeciendo, sino sacrificando? No siempre, siempre la obediencia será mejor y siempre la obediencia será un anticipo del gozo. Está antes del gozo, la obediencia. Las bendiciones de Dios estaban más cerca de lo que estos discípulos creían. Regresaron derrotados, desanimados, sin fuerzas, sus redes no tenían nada, estaban vacías, pero Dios cambió todo. En un momento, están en la orilla del lago de Galilea o de Tiberias en nuestras versiones. Están regresando con sus hombros caídos y solo apareció Cristo en la orilla y les dijo, tiren la red en ese lado y eso cambió todo. La obediencia es la antesala del gozo. Esa falta de gozo, esa falta de pasión, simplemente regresa a tu falta de obediencia. Dios proporciona en abundancia, porque es un Dios de abundancia. Pero no siempre son cosas cualitativas como los peces. Hay plenitud, hay gozo, hay alegría, y esa es la provisión de Dios cuando obedeces. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 1, 13 al 14 dice, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Sé vivir en abundancia y en escasez porque Cristo es mi fortaleza. Esa es la multiplicación y la abundancia de Dios por medio del contentamiento. Regresando a Juan, hay dos actitudes que tenemos que imitar. Una es la de Juan que reconoce a Cristo. Y la otra es la de Pedro que corre a Cristo. Ambas tienen que ser imitadas por nosotros. Reconocer a Cristo y correr a Cristo. Mira la sensibilidad de Juan, pero mira el ímpetu de Pedro. No se quedó en la barca. Y podemos hacer un paralelo con Lucas 5 porque ocurren cosas muy similares. Es una pesca milagrosa. Y cuando Jesús hace el milagro en Lucas 5, la respuesta de Pedro es, aléjate de mí, Señor, yo soy un pecador. Pero en este caso hay un cambio radical en actitud de Pedro. Ya no tiene miedo de tirarse a la barca, ya no tiene miedo de correr al Señor y acercarse al Señor. Por lo tanto, hermano, para no seguir luchando en nuestras fuerzas, reconoce al Señor y acércate al Señor. Corre a la orilla, abrázale, ten tiempo de comunión con el Señor. Juan reconoce a Cristo y dice, es el Señor. Y Pedro ni siquiera lo ve, dice que solo al escuchar que era el Señor, tomó sus vestiduras y se tiró al agua y corrió a Cristo. Necesitamos tener ambas en nuestras vidas, reconocer dónde está el Señor y hacia dónde nos está llevando el Señor y correr al Señor. Si quieres seguir luchando en tu fuerza, estás haciendo completamente lo opuesto. No estás escuchando al Señor, no estás percibiendo al Señor, no estás reconociendo al Señor y no estás corriendo en pos del Señor. Pero luchar en las fuerzas de Cristo es reconocerle, seguirle, acercarte. Eso significa ten tiempo de comunión. El Señor lo anhela y quiere eso con nosotros. Disfruta, número 7, de la gracia de Dios. Mira qué interesante esto en Juan. Dice que Jesús ya los estaba esperando con un pescado a las brasas y pan. Esa es la gracia de Dios. No hay ninguna palabras ásperas de Jesús. ¿Qué están haciendo aquí en una barca? Yo los dejé esperándome en el monte. No hay esa reprensión, pero hay amor y compasivo. Porque Juan dice, esta es la tercera vez que el Señor se le aparece a sus discípulos. Las tres veces es para afirmar su deidad, pero es mostrarle su amor aún en medio de su lucha. La primera, los discípulos no creían que Jesús había resucitado. La segunda, se le aparece a Tomás porque no creía que Jesús había resucitado. La tercera, empieza a buscar a estas ovejas que se han descarriado de su dirección. Él está buscándoles. Disfruta la gracia del Señor. Disfrútala. De este capítulo hay dos versículos que son mis favoritos. Versículo 9 y versículo 10. Dice así, Juan 21. Cuando llegaron, encontraron que el desayuno preparado para ellos, pescado a las brasas y pan. Yo le preguntaba a mi esposa, ¿será que esos comen los pescadores realmente? Pero esa es la comida de ese tiempo. Dios los está amando. ¿Cómo? Sirviéndoles. No solo les sirvió a ellos teniendo una vida perfecta. No solo les sirvió a ellos lavándole los pies. No solo les sirvió a ellos repartiendo la comida. No solo les sirvió a ellos cargando la cruz. No solo les sirvió a ellos muriendo en la cruz. No solo les sirvió a ellos resucitando de la muerte. Les sirve a ellos como sirviéndoles el desayuno. Se está diciéndole, los amo y no quiero que desperdicien su vida en esa dirección. Porque eso no fue a lo que yo los llamé. Cuánta misericordia y cuánto amor, hermano, disfruta de la gracia de Dios. Sean momentos duros, sean momentos de crisis, sean momentos ásperos, disfruta la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué? Aunque haya crisis en este país, dice el texto que cada mañana son nuevas sus misericordias. Disfruta de la gracia de Dios. Disfrútala. Eso te ayuda a entender si estás luchando en tus fuerzas o en sus fuerzas. Si no estás disfrutando de la gracia de Dios, hermano, estás luchando en tu fuerza. Porque Dios ha sido infinitamente, inconmensurable, sin medida, ha sido bueno con nosotros. Dios les está sirviendo, les ofrece un desayuno. Mira aquí esta imagen, qué preciosa. Tan cansados, frustrados, con frío, de trabajar toda la noche. Dios les provee, ¿qué? Un desayuno. De tomar descanso y de alimentar no solo su cuerpo, está alimentando sus espíritus. ¿Se recuerdan? La única vez que aparece la palabra carbón en el Evangelio de Juan es en Juan 18:18, cuando Pedro se está calentando a la orilla de la fogata, que está ahí en medio del pecado y está negando a Cristo, está calentándose ahí. La segunda referencia es aquí, donde se calienta en la comunión con el Señor. Esto es un ofrecimiento de gracia y perdón. Disfrútalo. Disfruta la gracia de Dios en tu vida. Esta es una gran lección. Porque Jesús no solo les tenía desayuno, Él les dice, trae los peces que has pescado. Esa no es solo la misericordia y la providencia de Dios, sino también que si tú puedes disfrutar de algo, es por la gracia de Dios. Ok, recordemos, ¿habían pescado algo estos hombres? No, no habían pescado nada. ¿Por qué Jesús les dice, ve y tráeme los pescados? Porque es un recordatorio de su fracaso y de la gracia. Ellos no tenían para el desayuno, no tenían nada. Pero la gracia de Dios, en la orilla tenían un pescado. Pero no solo les dijo, les proveyó el pescado en la orilla, les dijo, trae lo que yo proveí para ti. Usa lo que Dios te ha dado. Eso es descansar en las manos del Señor. Siempre queremos más, anhelamos más, pero usa lo que Dios ya te ha dado. Él está diciendo, ve y tráeme el pescado. Era un recordatorio de que si algo podemos disfrutar es porque estamos bajo su gracia, su misericordia. Realmente no podemos hacer nada. Sin embargo, podemos disfrutar de la gracia de Dios. Mira qué peligroso esto, porque quizás hoy nosotros nos hemos atribuido cosas que hemos hecho y le estamos robando la gloria a Dios. El acto de traer los pescados que Jesús había pescado era regresar que la gloria a quien la merece. O sea, vamos, estos pescados que Pedro fue a traer, dice toda la red, Y las puso en orilla, dice, es algo que tú hiciste, Señor, no nosotros. No podrás disfrutar de la gracia de Dios si hay orgullo en tu corazón. Si hay orgullo en tu corazón, no podrás disfrutar de la gracia de Dios, porque siempre estarás buscando algo con el cual jactarte que tú hiciste en tu fuerza. Dios se opone al orgulloso. Jesús permite que participes de esas bendiciones y esas asociaciones milagrosas. Eso es asombroso para mí porque Dios permite que disfrutes de su gracia, de su provisión, para que no nos atribuyamos crédito. Esa pesca no fue producto del ingenio de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, que serían los expertos en pesca. O los de, o otros discípulos, como quizás Andrés y Felipe. Pero simplemente para decirnos que todo es por su gracia. Disfrútalo. Como iglesia, quizás hemos tomado tiempo y le hemos robado la gloria de Dios, tomando crédito en algo que solo Dios puede hacer. ¿En qué áreas de tu vida tú le estás robando el crédito a Dios? Una vez más, Jesús le dijo, trae algunos pescados. Pedro llevó todos los pescados. O sea, esto es la forma en cómo lo entiendo, es que Pedro está rindiendo todo, la ofrenda, está rindiendo todo el pescado. Jesús le dijo, tráeme algunos pescados, y agarró la net y llevó toda la net, porque es un acto de reconocimiento de que todo lo que tenían en esa barca había sido producto de la gracia y la misericordia de Dios. Con esto termino. Número 8, pasa tiempo con Cristo, con Jesús. Jesús les invita, versículo 12, ahora acérquense y desayunen. Dios está llamando a tu iglesia, Dios está llamando creyente a pasar tiempo con Él, a pasar tiempo con Él. No solo les provee descanso, no solo les provee una fogata para calentarse, tenían hambre y Dios les provee alimento, Dios está llenando sus corazones para que puedan seguir confiando en Él. ¿Estamos en la orilla, sí o no? ¿Hemos corrido a la orilla? Hermanos, aun si tenemos esa lucha de fracaso, recuerda lo que dice Filipenses 1:6, aquel que inició la buena obra en nosotros, terminará esa obra. Será fiel en terminarla. Y ese es lo que Juan está diciéndonos y lo que Pedro está experimentando. Dios no dejó a sus discípulos. Está terminando la obra que comenzó en ellos. Los está empujando en la dirección correcta. Y los fracasos en nuestra vida tienen esa connotación cuando estamos corriendo en dirección de Dios y debido al fracaso, al desánimo y cualquier cosa que está apartándonos de poner nuestra mirada, Dios está usando eso para ponernos de nuevo en el camino correcto y decirte, no hemos terminado, sigue corriendo. Ten tiempo conmigo, pasa tiempo con Jesús. Esa es la invitación que Él le hace en la orilla. Quizás hoy estamos luchando noche tras noche en nuestra barca sin resultados. Pon atención a la voz de Dios, reconócele, corre a la orilla y pasa tiempo con el Señor. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? Lo que Dios quería que estos hombres hicieran. Empezaron a predicar el Evangelio de Jesucristo, y la primera prédica de Pedro produjo 3,000 personas convertidas. La pesca milagrosa. Eso es lo que Dios quería para este hombre. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Deja de pensar en ti mismo. Segunda de Corintios, y con esto termino. Por eso les digo que Juan sí escribió el capítulo 21. Porque llegó al versículo 30 y dijo, con esto termino, y siguió escribiendo un capítulo entero. Segunda Corintios, o sea, se parece mucho. Yo digo, sí, con esto termino y paso media hora todavía. Segunda Corintios 12, 5 al 10. Permítame leerles este texto, hermanos. Que si hoy estás luchando con desánimo, que su palabra te anime. versículo 5. Él está hablando de una experiencia salvaje. Fue llevado al tercer cielo y miró cosas maravillosas. Y en el versículo 5 dice, de esa experiencia vale la pena jactarse. ¿Quién no se jactaría de una visión así? Pero no voy a hacerlo, solo me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de los que puedan verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me vuelva orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me vuelva orgulloso. Los fracasos, ahí están, tus espinas para que no te vuelvas orgulloso. Lejos de ser un fracaso, los fracasos son una bendición de Dios para que puedas reconocerle a Él como tu todo. Versículo 8. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Necesitas mi poder. Versículo 9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Hermanos, ¿qué necesitas hacer? ¿Ocultar tus debilidades o rendirlas al Señorío de Cristo para que Él pueda ser poderoso por medio de ellas? Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en las privaciones y en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí tienes el testimonio de un hombre que no lucha en sus fuerzas, que lucha en las fuerzas de Cristo. ¿En cuáles estás luchando tú hoy esta mañana? ¿En qué áreas de tu vida no estás esperando en el Señor? ¿En qué áreas de tu vida no estás esperando en el Señor? ¿En qué áreas de tu vida estás dependiendo aún de tus fuerzas? ¿Por qué te empeñas en hacer las cosas en tus fuerzas? ¿Podrías confesar tus debilidades y dar gloria a Dios por medio de ellas? Hermanos, la invitación de Jesús sigue abierta para ti hoy. Porque en su palabra nos sigue recordando, vengan a mí los que están cansados y cargados. Y Él dice en Juan 21:12, ven y acércate, ten tiempo conmigo, es lo que necesita. En tu fracaso, en tu debilidad, en tus luchas espirituales, Jesús te dice, necesitas pasar tiempo conmigo. No menos. Hermanos, espero que sea de ánimo para ti, como lo ha sido para mí. Que Dios sea nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestra seguridad, nuestro alimento. Que sea nuestro todo. Oremos. Te agradecemos, Señor, las bendiciones tan grandes que nos has dado. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el testimonio de Juan. Gracias por la vida de Pedro también, que ha sido de mucha bendición para nosotros. Gracias, Señor, por el testimonio del Evangelio de Juan, que es una oda, una exaltación, una alabanza a quien es Cristo. Y damos gloria y honra a ti, Señor, por lo que tú eres. Un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que busca a los suyos, Señor. No permite que se extravíen, no permite que pierdan el rumbo, Señor. Tú nos encauzas para tu gloria y tu deleite, Señor. Gracias, Dios, por no cansarte con nosotros. Gracias, Dios, por ser constante, Señor. Aún en nuestras debilidades, en nuestras luchas, Señor, gracias, Señor, porque tu invitación es a pasar tiempo contigo, conociéndote profundamente. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.